Intereses y hábitos en 810 Vivo.
Son las 11:15. Desde hace meses, distintas propuestas parlamentarias han vuelto a poner sobre el tapete la despenalización del cultivo y producción de marihuana. Pero este debate en realidad no es nuevo. La plantación y el consumo de cannabis llegó por primera vez a Uruguay en tiempos del virreinato del Río de la Plata, cuando la metrópoli española introdujo el cultivo de cáñamo para hacer cuerdas para su marina militar y mercante. Hasta principios del siglo pasado, junto con el opio y la cocaína, eran utilizadas por médicos como calmante y, entre otras cosas, la marihuana combatía la tos y la laringitis. Pero luego cayó bajo la lupa de los gobiernos que limitaran su uso. Con el correr de los años aparecieron argumentos técnicos, filosóficos, éticos, a favor y en contra, ligados con el momento político y social del país. Este relato histórico de la discusión es el foco del libro Marihuana y otras hierbas, escrito por el periodista Guillermo Garata, quien recibimos en estudio. Buenos días, Guillermo, gracias por acompañar.
No, gracias a ustedes por la invitación.
¿Alguien puede pensar que esto, a ver, qué es, un ensayo, trabajo periodístico? ¿Vos cómo lo...?
Es un ensayo periodístico, me parece.
Largo.
Sí, sí, 200 páginas.
Sí, sí. Sí.
Es un tema que quedaba
para... Es un ensayo periodístico largo con un foco grande histórico, ¿no? ¿Verdad, Guillermo?
Sí, 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 sí. Yo soy muy fan de la historia. O sea, me gusta, siempre leí mucho, me gusta mucho y creo que se refleja ahí de alguna manera.
Sí, que hay un trabajo de recopilación de datos históricos. Es decir, hasta entrar en lo que más o menos todo el mundo, en la memoria de los que están vivos, puede comprender, que es, bueno, más o menos el tema de la marihuana de los 60, 70, 80 para adelante. De repente la memoria de la gente te ayuda mucho y es más fácil encontrar el dato. Pero hay mucho que rastreaste, ¿dónde?
Y mira, libros. Sí, muchos, muchos libros, mucha biblioteca nacional, ¿no? También hay folletos, hay otro tipo de publicaciones que no necesariamente son libros, publicaciones oficiales de ministerios, etcétera, hace 100 años. Y también hice mucho Ministerio de Relaciones Exteriores porque me interesaba conocer cuál era la... cómo se movió diplomáticamente Uruguay, sobre todo a partir de que se aprueban las primeras reglamentaciones, cómo se reglamenta la primera convención de la Haya del 12, que se aprueba en el 14 en Uruguay, cómo se mueve la diplomacia uruguaya y cómo empieza a jugar ese papel. Y todo eso, hay mucho Ministerio de Relaciones Exteriores, mucho también actas legislativas del Parlamento de la época, de aquel momento, cuando se aprueban esas leyes y otras que fueron viniendo. Y me estoy olvidando de algunos más, pero sí, sí, hubo un trabajo de archivo fuerte, de revolver cajas viejas, sí.
¿Qué fue el disparador, Guillermo?
El disparador fue una crónica que tuve que hacer para el semanario Brecha, que es donde colaboro habitualmente, sobre la detención de Alicia Castilla y Mauricio Balitsky, supongo que se acuerdan el caso de esta escritora argentina. Febrero del 2011 fui a la cárcel de Canelones, no fui como periodista, fui como visita, así que me comí toda la revisación y la cola y todo esto y pude ver un poco mejor, creo yo, las condiciones en las que estaban recluidos, y chocaba muchísimo verlos a ellos dos allí, porque claramente, o sea, ya solo con verlos, capaz que es prejuicio lo mío, pero solo con verlos te das cuenta que eran dos personas que no tenían absolutamente nada que ver con ese mundo, y me chocó bastante porque los sentí bastante cercanos, conversando con ellos, entrevistándolos con papel y lápiz, que era lo único que pude ingresar, me sentí muy cercano, o sea, a lo que me estaban planteando, a ellos, y me chocó mucho. Entonces, conversando con una amiga, terminé de hacer el clic de que quería escribir este libro. ¿Por qué se habían prohibido las drogas en Uruguay? ¿Con qué tipo de argumentos políticos, sociales? ¿Cuáles fueron los usos los últimos 100 años de las drogas, ¿no?
Bien, ¿y qué tipo de análisis era que querías hacer? Es decir, uno cuando se plantea frente a esto, como en un montón de temas, sobre todo si uno es periodista, tiene como una cierta posición formada, o por lo menos tiene un cúmulo de datos, sí, que lo llevan a pararse en la mirada de acá o de allá. ¿Vos qué tipo de análisis querés hacer? Podés, por un lado, periodístico, por otro, histórico, pero ¿a partir de demostrar qué? ¿Con la intención de demostrar qué?
A mí, más que ir con una idea preconcebida, que sí la tengo, y es que me parece que sí hay que regular el mercado de cannabis y también de las otras drogas en el Uruguay, sí me parece eso, pero lo importante no es tanto lo que yo piense, a mí me parece importante conocer qué era lo que pensaban otros, en otros momentos históricos, qué es lo que pasaba a principios de siglo, qué es lo que pasó en la dictadura de Terra con las drogas, en la última dictadura cívico-militar. Me interesaba conocer eso, me interesaba dar a conocer eso, y ese fue el mayor trabajo. Después, bueno, el formato, ¿no? El formato de ensayo también te obliga a tomar una posición. Pero lo más importante de todo esto me parecía justamente eso, conocer qué es lo que pensaban los demás más que lo que pensaba yo. Algunas cosas de lo que yo pensaba se me modificaron también estudiando todo esto. Pero bueno, no sé, me parecía mucho más interesante.
Y como eso. Conclusiones finales a las cuales fuiste arribando, Guillermo, es decir, que hay un peso gigante del poder político sobre el tema drogas, ¿con intereses de qué tipo?
Sí, los intereses son diversos y yo creo que dependen de los momentos históricos y de los intereses geopolíticos que están en la vuelta, ¿no? Me parece que el interés político o el interés médico, del que también hablo en su momento y sobre todo a principios del siglo XX, tenía que ver con combatir algo de lo que no se sabía muy bien qué era, porque si bien ocasionaba unos poquitos problemas, tenía, o sea, las drogas en la sociedad se consumían, se utilizaban y sobre todo en ciertos ambientes donde, digamos, un poder económico más bien alto. Entonces eso no ocasionaba un gran problema, pero venían como noticias de afuera, sobre todo de Europa, de personas que se habían enganchado con la heroína y con la morfina, sobre todo excombatientes, y esa lógica empezó también a permear aquí. Y ese es como uno de los ejes. Otro de los ejes y otro de los intereses políticos también tiene que ver sobre todo con la dictadura, tiene que ver con cómo no solamente el gobierno dictatorial, sino también los partidos políticos, tanto de derecha como de izquierda, tenían una visión de este asunto y cómo el usuario era tratado, tanto por el espectro político formal como por los partidos políticos. Y hoy en día hay otro tipo de interés que bueno, que de repente viene a indagar un poco más, un poquito más tal vez en el relacionamiento del usuario con las sustancias. Hay como los intereses van por momentos históricos.
Sí, incluso pones por ahí un reflejo que es de un caso que se da dentro de la propia izquierda en la década del 80 con la brigada Luca Prodan, que era una brigada de la juventud socialista que ponía por delante el tema de, bueno, empezar a hablar sobre el tema del consumo de marihuana y demás, y cómo la juventud comunista lo miraba desde otro lado en ese momento.
Sí.
La juventud socialista ha sido históricamente la que ha mantenido esa posición. En algún momento se sumó la juventud de la vertiente artiguista hace unos años, pero a lo largo de 30 años son quienes más han insistido con buscarle una solución final al tema.
Sí, enfrentaron sus problemas también, ¿no? La brigada Luca Prodan tuvo varios problemas, incluso en el propio Partido Socialista.
Por ahí pones en algún caso algunos referentes de aquel también. Momento, que bueno, hoy en día son figuras principales del partido y están en el Parlamento.
Exactamente.
Respecto a hasta dónde podían presionar con ese tema o no.
Sí, sí, sí. Y bueno, ahí aparecen figuras como Daniel Martínez, Reinaldo Gargano, Lalo Fernández, Daisy Tourné, que ayudaron o no a que la brigada Luca Prodan pudiera plantear estos temas, y también temas como el del aborto, ¿no?
Claro.
Que ya lo estaban planteando en ese momento, que no eran de interés para el Partido Socialista, para la jerarquía del Partido Socialista en ese momento.
Y después, de paso, recuperás un caso muy sonado que tiene que ver con las relaciones entre drogas, poder y políticos, que es con la famosa barra de Maldonado, no el lugar geográfico, sino una barra de gente de Maldonado que comienza a convertirse en los principales operadores del tema de marihuana en Uruguay. El recordado caso de Clavijo, un hombre que entraba y salía de la cárcel a cada rato y siempre tenía en la cárcel, en los juzgados, visitas de muchísimos políticos de la zona.
Sí, sí, sí. Esa barra de Clavijo comenzó, con la apertura democrática, se consolida una costumbre que ya venía desde la época de la dictadura, que era que la única forma que había de conseguir marihuana en Montevideo era que los amigos se organizaran y alguno de ellos, el que tenía menos responsabilidades, se tomaba un ómnibus y se iba a algún lugar de Brasil donde podía conocer a alguien para adquirir marihuana y traerla para aquí y compartirla con sus amigos sin ningún tipo de ánimo de lucro ni nada de esto. Pero claro, algunos de ellos se empiezan a dar cuenta de que esto puede ser también un negocio. Y entre ellos estaba Clavijo y algunos más de sus compinches, ¿no? Y empiezan a armar una movida cada vez más fuerte en Punta del Este, ¿no? En Maldonado. Y empiezan a ocupar cada vez más lugares públicos, ¿no? O sea, empiezan a ganar la licitación de paradores, empiezan a abrir discotecas y empiezan a hacer sus negocios allí, ofreciéndole seguridad a las demás discotecas, también con una brigada de narcóticos de ese momento muy corrompida, que terminó siendo disuelta, de hecho, la brigada de narcóticos en Maldonado, y al poco tiempo también fue reacondicionada por el inspector Rivero y todo esto. Así que sí, sí.
Por ahí también iba otra línea de investigación. A mí una de las cosas que me llamó la atención, hay mucho dato histórico que es muy interesante, fundamentalmente el que tiene que ver con el Montevideo colonial.
Sí.
A mí era datos que no tenía, que me interesaron muchísimo. Lo que aparece que puede llamar la atención es que la primera persona a la cual se interna por un exceso en el uso de drogas es una mujer.
Sí, no, yo no sé si es exactamente la primera, pero sí es uno de los primeros casos que
queda registrado.
Sí, que Bernardo Echeparri registra en la Revista Médica del Uruguay. Este, es de una parisien que era, al parecer, según relata Echeparri, era bailarina de cabaret, francesa, había conocido algunas drogas en Francia, había recalado en Montevideo, donde había seguido consumiendo opio, fumaba bastante, al parecer, también éter, y bueno, esta muchacha no encontraba una salida a su problema con el asunto de la morfina y pidió ser internada en el manicomio nacional, como se llamaba en ese momento. Y Echeparri, después de 3 meses de tratarla, dice que bueno, que no ha podido hacer nada, que se sentía descorazonado, y el caso de él después no lo sigue en la Revista Médica. Pero es uno de los primeros casos, sí, que se estudia acá. De hecho, Echeparri, a los pocos años de eso, ya estaba ofreciendo sus servicios de curas de desintoxicación, alcohólicas y por tema de drogas, en un consultorio de la calle Millán.
Bien. Vos, si bien el núcleo es la marihuana, se llama marihuana y otras hierbas, prohibición, regulación y uso de drogas en Uruguay, hay un tema ahí en la bajada que es importante, que es uso de drogas en Uruguay, porque te dedicas fundamentalmente a la investigación histórica, a mostrar cómo ha ido cómo fueron cambiando el tipo de droga que llega al país y cuáles son las que más se utilizan. ¿Eso cambiaba en función de qué? De las modas que había en otro lado, de las modas que se podían importar. Obviamente el siglo XIX fue el siglo de fumaderos de opio. En cualquier lugar del mundo donde hubiera un puerto había fumaderos de opio.
Sí. Sí, y bueno, tuvo que ver mucho con la oferta de drogas disponible en la región y en el mundo, ¿no? Eso es clarísimo. Sí, comienzo hablando de la cocaína y del opio, que eran como las que se consumían más por distintas razones, por razones farmacéuticas, médicas, ¿no? Y viniendo un poco más acá también, trato de explicar por lo menos por qué llega la pasta base a Uruguay, ¿no? Que es un movimiento también que empieza un poco en Colombia, con el Plan Colombia, cuando se recorta la posibilidad de que en Colombia se acceda a algunos precursores químicos de la cocaína, los laboratorios bajan al sur, esa producción del sur en un momento por una cuestión de tipo de cambio, también permite que el negocio de la pasta base sea más rentable, porque del mismo quilaje se saca muchísima mayor ganancia, es un producto que tiene una rotación mucho más alta que otras drogas, ¿no? Y bueno, después la parte de los 70, de cómo se podía conseguir marihuana acá en Montevideo, que era muy difícil de conseguir, ¿no? Eso está acompañado un poco también de las estrategias de los usuarios para acceder a esas drogas, ¿no? En ese sentido, explorar un poco las subjetividades de los usuarios en las distintas épocas, sobre todo, como decías vos, a partir de los 60, con las... Bueno, tenemos la posibilidad de hablar con los actores, ¿no?
Y vos al final haces un agradecimiento, haces una lista de personas con las cuales conversaste, sí. y te entrevistaste. ¿Qué peso tuvieron esos registros orales que pudiste conseguir?
Muchísimos, muchísimos. Algunos más, otros menos, ¿no? Pero muchísimo, porque eso me da creo que le da al libro la dimensión humana y la dimensión subjetiva que todo este asunto de las drogas tiene, porque yo siempre digo que, o sea, las drogas sin personas no son nada. Es la relación de las personas y del entorno.
¿Y te van pasando datos unos de otros? Cuando vos, por ejemplo, alguien te dice, mira, habla con tal, tiene unas historias interesantes para contarte.
Sí, sí.
La brigada de Luca Prodan. Y vos entrevistás a uno y dices, mira, habla con tal otro, mira que conoce bien la historia.
Así fue, yo tracé algunos ejes por los momentos históricos y cosas que veía que se fueron también modificando algunos de ellos, porque hablando con la gente, bueno, uno va rumbiando para un lado o para el otro, comprobando algunas cosas y descartando otras, ¿no? Y así fue, sí, hablando con uno me decía que yo tenía que hablar con el otro, y así fui armando las entrevistas, que fueron varias, incluso con la misma persona, para ir puliendo las cosas que se dicen, porque muchas veces esto yo le preguntaba a gente de cosas que había pasado hace 40 años. Entonces, después que preguntaba la primera vez, se acordaban de otra cosa. Claro. Y se acordaban que tenía que hablar con fulanito, entonces tenía que llamar a fulanito. Y esto es un proceso, una construcción que es interesante también.
Sí, está bueno. El libro se llama Marihuana y otras hierbas. Su autor, Guillermo Garat, compartió estos minutos con nosotros. Gracias.
Gracias a ustedes.